En el último programa de Game Over.
Soy el único que ha pensado en la película esa de Wizard.
¿Cuál? ¿La del niño que se pone sí. el guante con la...
Sí,
la
sí, sí.
Pues no lo he visto.
Viejas ahí,
¿por qué?
Me complicáis las cosas de verdad.
En 3D full.
¿Qué es 3D full?
Full de Estambul.
Un 3D de mierda,
de
¿no?
mierda.
Y ahora, para celebrarlo, voy a pegarle una hostia chincheta.
¡Ah! Microsoft debe distribuir 90 millones de Windows Vista.
¿A través de dónde?
A través de la tienda de Mule.
Yo sí recibo collejas, pero...
¡De cabrón!
¿Esto qué es?
¡Con paralelo, eh!
¿Los elfos no están hechos a piezas?
A ver, espera, chiste que va a soltar.
Legolas.
A lo largo de mi vida me ha metido más mano tíos que tías.
Sí.
Y no han faltado tías en mi vida. La chica dice, oh, qué grande y fría la tienes. Y el chico piensa, si no te he metido nada. ¡Dios!
Hoy está bien el programa.
¿Ah, sí?
No lo he oído. Qué lamentable, como siempre.
Game over.
Las 3 y 6 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Y empiezan a ver los primeros casos de gente padeciendo el error de Wii, el error 110213, si no me equivoco, era así el número.
Sí, exactamente, era este.
Vaya, un error que provoca que las Wiis peten desconsoladamente por el mundo, ¿no es así?
Uy, y esto solo es el principio.
Ya, ¿qué tiene usted preparado?
Bueno, para empezar, hay aquí en esta emisora, aquí ustedes no lo saben, pero hay... Uno de mis súbditos está por aquí causando estragos en sus equipos.
Sí, aquí estamos oyendo el contador. El
exacto.
Contador del error 110013. Es un problema porque ahora a partir de ahora tenemos que poner cada 108 segundos, tenemos que poner un código, según me ha comentado un pajarito, el señor Norton.
Sí, exactamente.
¿No
así?
Y claro, pues si no ponemos el código cada 108 minutos, ¿qué pasa, señor error?
Bueno, pues que la cosa, digamos que... ¡Bum, bum, bum!
Qué agradable es usted, ¿no? Porque, ¿qué tiene usted en nuestra contra?
No es culpa mía, me han programado así.
Ya, qué majo. En fin, ¡uy! Vaya, por Dios.
Venga.
Pues como no me diga el código, señor... Pues yo no lo sé. ¿Qué es? El
¿cómo es?
4815, ¿cómo era?
No, 4815162342,
no. Vaya, no sé por qué soy tan friki siendo un error, ¿por qué será? Está usted en malas compañías, supongo.
¿Cómo se pide el código?
Por favor.
Por favor, ¿qué? Señor, ¿qué?
Por favor, señor error, Hago esto el favor.
Muy bien, apunte. Apunto. Solo lo diré una vez. Diga. 9, 4, 7, 4, 3, 6.
Bueno,
por esta vez, sí.
108 minutos más. ¿Y qué significa el código este?
Ah, bueno, esto quiero que sea un desafío para los oyentes.
Ah, pero tiene un significado oculto.
Sí, sí, tiene un significado oculto.
¿Puede repetir una vez más para que la
sí,
gente pueda
apunten.
Apuntarlo?
Sí, 9, 4, 4, 7, 4,
qué terrible.
3, 6. Kiwi, para el que lo adivine.
¿Kiwi?
Para pero el que lo adivine.
¿Kiwi de esos de comer?
Sí, sí, regalo
con plumas.
Un kiwi. No, no, estos están en mi coto privado.
Muy bien. Muchas gracias, señor error de mierda.
¿Qué ha dicho?
No, nada, nada, usted lo suyo.
Vale, vale.
Bueno, pues este es el error de Wii que vuelve a estar con nosotros tocando las narices. Ahora son las 3 y 9 de la tarde. Es decir, dentro de 108 minutos serán las. ¿Tú que eres de ciencia, Isaco?
¿Yo?
Sí.
¿Qué hora has dicho que es?
A las 3 y 9.
3 y 9.
Dentro
y
de 108
minutos son 1 hora y 48 minutos.
Sí, muy bien. Eso yo también llego yo.
Pues yo no, Pues hay 57, si no recuerdo mal.
Hay 57.
Pues quedan 3 minutos de programa.
Vale, pues entonces tenemos que poner el código este, a ver si alguien del foro adivina qué significa, porque yo no. En fin, pues esto lo dicho, es el error que estará en nuestra compañía, por desgracia. Y vamos ya con la encuesta. La encuesta la semana pasada estuvo más o menos reñida, pero claramente orientada a favor de una de las votaciones. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cae la semana que viene una Wii?
O sea, esta.
Exactamente. El 23,5% dijo sí, por supuesto. Mentira, porque dos de ellos dijeron luego en los comentarios que no, o sea que realmente es menos. Y el 76,5% dijo que ni de coña. Que pasan de hacer colas y que también pasan de pagar más por un sistema que seguro que en unos pocos meses baja de precio.
Luego hablaremos del lanzamiento de Wii por doble partida, una ya lo hablaremos y después lo comentaremos en los previews, que ha tenido guasa este lanzamiento supuestamente mundial, bueno, europeo, perdón, de Wii. En fin, la votación de esta semana, no sé yo si es un poco más polémica, pero esperemos que sí, porque la cosa está un poco...
Con los tres sistemas en el mercado,
bueno,
a pesar de que en Europa aquí no ha llegado la Play 3, pero ya está en Japón.
Sí,
en América.
Play 3 patrocina la Copa de Europa en un continente donde no llega la PlayStation 3. Me parece muy significativo.
Pues consideráis que ya ha comenzado la Next Gen, la nueva generación.
Expliquémonos. ¿Qué entendemos por la Next Gen? No lo entendemos el hecho de sacar la consola y ya está, sino obviamente la respuesta.
Que el mercado se mueva hacia eso, que los consumidores vayan hacia esas consolas, que los consumidores empiecen a aprovechar masivamente los servicios que estas ofrecen y que el mercado de lanzamientos también se centre y se vuelque únicamente en estos.
Naturalmente, porque para sacar las consolas de por sí ya están en el mercado, no hace falta hacer esta pregunta, pero ¿realmente consideráis vosotros que ya está aquí la Next Gen de la que tanto hemos oído hablar, de la que tanto nos han prometido, de la que tantas motos nos han vendido?
Por ahora,
¿está ya aquí?
Por ahora el 37,5% opina que sí, que el presente ya es PlayStation 3, X360 y Wii. Pero un 62,5% opina que no hay un interés real en las nuevas consolas.
Esto es muy importante a mi entender porque realmente puede afectar en el desarrollo del programa a partir de ahora, porque claro...
Aquí haremos lo que nos salga de los huevos.
Efectivamente.
Y si no nos gusta la Next Gen, pasaremos de hablar de ella.
Efectivamente, pero quiero decirte que, por ejemplo, secciones de actualidad se verán más orientadas hacia un lado o hacia otro, según lo que consideremos o consideréis vosotros desde el foro. Recordamos, todas estas encuestas las podéis encontrar en portalgameover.com/foros. Y la gente ha aprovechado para irse de puente y no hay demasiada gente en el estudio, al menos los más fieles a la causa, como por ejemplo el señor Isaco.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bueno, aquí pasando el rato, pensando sobre la vida.
Sí, sí.
Teniendo un puente que no puedo aprovechar.
Yo te recuerdo que le llamaste vida una vez a cierta parte de tu cuerpo.
¿Qué has dicho?
Nada. Señor Koopa, también.
Buenas, sí, aquí, mirando.
Saeva, por otro lado, tiene que venir, así que de momento la saludamos también, a pesar de que no ha llegado. También está un saludo de usted, señor Marroyán. Koopa se ha traído un amiguito.
Sí, se llama Robert. Puede saludar, Robert.
Puede saludar.
Hola, hola.
Hola, hola. ¿Usted qué consolas tiene? Así, para hacernos una idea.
Bueno, la Play 2,
La Play,
una Play 1.
Play portable.
Una Play 1.
También.
Una Play 1 más una Play 2 y una Play 3.
Según eBay, sí.
Pura matemática.
Según eBay, sí. No pura matemática, por puro choriceo.
También, ¿verdad? ¿Alguna cosa que no sea Sony?
64.
Y tiene una GameCube, pero se avergüenza de ella.
¡Hola, hola, hola! ¡Mío,
hola, hola!
¿Dónde va con la GameCube?
¡Hola, una GameCube, pero tío! ¿Qué dice? Bueno, es igual. ¿Qué más gente tenemos por el estudio? Pues mira, el error este de las pelotas, que está todavía aquí dando la paliza.
Uy, ¿quiere una paliza? No. ¿Quiere que baje el contador?
No quiero ninguna paliza.
¿Tengo acceso a los cheats del monitor este?
Seguro que sí. También tenemos con nosotros a Miyamoto, ¿está contento? ¿Ya salió la Wii en España?
Hola, buenos días, sí, estoy contento.
A tomar unos finitos.
Estoy contento porque en España, aquí cuando se celebra algo, se celebra bien.
Ya, desde luego.
O sea, el vino no faltó.
El padrino hará el grado de contestación a la salida de Wii al mercado.
Bueno, de momento todo va bien. De momento.
De momento.
Pero los accidentes tardan.
Sí, y también nos acompañará un íntimo amigo del padrino, el corrector del Word.
Hola, buenas,
¿qué tal?
Este hombre me cae bien.
Desde luego que sí.
Vamos para... a repartir amor por el mundo.
Sí, es uno de mis fieles colaboradores.
Ahora le llaman amor. Y a lo largo del programa también contaremos con la presencia de la hija de Robin Williams. No sé si la conocéis, la hija de Robin Williams, Zelda Williams. Zelda Williams nos hablará de lo cansada que está de que le apunten en la calle con mandos a distancia. Dice que no lo entiende. En fin, ellos sabrán por qué.
Y en el programa de hoy tendremos las noticias de los últimos 7 días, los lanzamientos de esta semana, el reto de Yuri, o no, porque...
¿Por qué?
Lo enviamos para hacer una cosa que no se sabe cuándo ocurrirá.
Bueno, luego a ver si conseguimos contactar con él en la segunda hora y le transmitimos nuestras intenciones, que luego él hará como ya sabéis lo que le da la gana, pero ahí estará el reto que comentaremos después.
El juego de esta semana será Sonic the Hedgehog para 360. Y tendremos por último tortugas radiactivas.
Y ya que todo el mundo está hablando por aquí, hablando por allá del maldito Zelda, di, venga, Ishako, te voy a dejar unos segundos para que puedas hacer tu frase de la semana.
Bueno, tengo la Wii desde el martes con el Zelda, la princesa del crepúsculo, que la han llamado en España.
Sí, que sí, va, qué
pobre. Desde el martes, hoy estamos a sábado. Y todavía no he tocado el juego. Pero ni el disco he tocado. Bueno, sí, perdón, sí que toqué el disco. Lo tuve que sacar para poner el Wii Sports.
Entonces significa que cuidas el juego.
No lo
has tocado, has usado guantes de látex o algo para no tocarlo en sí, ¿no?
Es decir, me acabo de ganar un odio visceral en el chat. Mira, ya están. ¡No! ¡Muere! ¡Vas a morir! La gente me odia. Estoy esperando que esta semana mi buzón de correo se llene de amor. De amor en salsa.
¿Por qué le llamáis aquí en el estudio amor a cosas que no tengan que ver con el amor?
Porque si no se lo llamásemos a eso, no llamaríamos a nada amor.
Pues cómo entenderéis vosotros por el amor verdadero. En fin, vamos lo dicho. Tanto hablar de Zelda por aquí, Zelda por allá. Gente energúmena que va presumiendo de que no lo juega. Es la primera vez que veo una persona presumiendo de no jugar a un juego. En fin.
Es que lo podría haber probado y digo, voy a esperar como mínimo hasta el programa.
Pa' joder. Pues vamos a poner un tema musical, si os parece, del juego, ya que tú no lo has escuchado, pues al menos así dirás, anda, mi primer contacto con Zelda. Es de un CD promocional que, si no me equivoco, regalaban con el juego en Japón. Como no, en España no lo van a regalar, un CD de música con un juego, ¿no? Se quedaría como raro, ¿no? La gente diría, no, eso sería un poco, ¿sabes qué creo? Se me ha ocurrido ahora, Ishako, que regalasen un CD en España con un juego, con la música, sería como cuando los catalanes vamos afuera de Cataluña pedimos una cerveza en un bar y nos dan una tapa gratis.
Exacto.
Y nosotros decimos, los catalanes decimos, no, no, que yo no he pedido esto, ¿eh?
De catalán.
Yo no lo he pedido, ¿eh? Yo esto no lo pago, ¿eh? Aquí igual, aquí te regalan un CD de música de videojuegos. Con el juego dices, no, no, yo esto no lo he pedido.
Y te asustas. Piensas en las GAE. Claro. No, 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 oye, a mí me lo han dado, ¿eh? No, no es nada.
Pero en Japón estas cosas no pasan. Bueno, sí que pasan y por eso regalan CDs. CDs tan hermoso como este, con unas cuantas tracks del juego. Tiene 7, 8 tracks y una de ellas es este tema. El tema principal de Hyrule. ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es la pronunciación exacta del mundo de Hyrule? Hyrule.
A ver, teniendo en cuenta que lo han ideado japoneses, pues habría que ver cómo lo escriben en katakana o en hiragana o en kanji o como coño lo escriban los japoneses, bueno, para saber cómo realmente se llama.
Le llamaremos Hyrule porque queda así como fetén.
Hyrule.
Hyrule, el tema principal.
Antes que Risto Mejide.
Yo estaba preocupado porque este año aún no había despuntado ningún Ortera. Hoy con tu actuación me has dejado muy tranquilo. No te voy a comentar el tema que has destrozado. No estás nominado, estás nominadísimo esta semana.
Ya estábamos nosotros.
¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué coño es esta lista de mierda?
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. 7 años en antena.
Pero sinceramente yo no veo un producto, no veo un producto en ti.
Noticias.
En el E3 yo vi un mando, tenía forma de mando, es lo que tienen los mandos.
Ya cansa el tema, ¿eh?
Sí, pero tiene algo...
Tiene un morbo especial que sí. Cansa, pero tiene.
¿Quieres que lo quite?
No.
¿Quieres que lo quite?
No, no,
¿quieres que lo quite? ¿Quieres que lo quite? A la mierda el tema. Ya está.
Ya te has quedado a gusto.
Sí.
Quería usar el efecto porque no lo usas nunca.
He dejado rayado el disco. Madre mía, no me van a devolver la fianza. En fin.
Bueno, comenzamos con las noticias, evidentemente, ¿con qué? Con Wii, porque hoy es el día oficial de lanzamiento.
¡Ojo! ¡Oficial! Que de aquí a Úbeda hay un trecho.
Aunque el lunes, desde el lunes ya se podía conseguir en algunas tiendas. Al parecer casi todo el stock que había disponible ya estaba reservado antes de hoy. Y encontrar una consola por tu cuenta cuesta bastante, pero no es imposible. Más que nada, el martes conseguimos una sin reserva, ¿no? Mi hermano.
Uh-huh. No, tú no eras el único, yo año
pero
también.
Pero es que hoy, un conocido mío, un amigo mío, ha conseguido una Wii sin reserva. Aprovechándose que en algunas tiendas no reservaban consolas.
Desde este programa ya lo vaticinamos. Wii no se va a agotar. Ningún casi juego de Wii se va a agotar. Para Navidades,
no.
Para Navidades no. Ya no sé. Pero el día de lanzamiento, hoy, esta semana,
no. Juegos no, pero las consolas yo diría que sí.
Si sales ahora a la calle, la encuentras. Quizá tendrás que moverte un poco más de lo normal, pero la vas a encontrar. Si te vas al centro, por ejemplo, en Barcelona, que estamos aquí en Barcelona, si te vas al centro de Barcelona, yo te garantizo que la encuentras.
Sí, la encuentras por ahí tirada. Ahí.
El jueves todavía quedaban en una tienda que está en el centro, que es un corte en las partes de en medio del cuerpo, ya me entendéis. Las pusieron a la venta el lunes, el jueves aún quedaban.
Bueno, más noticias sobre la Wii. Tras conectar la internet, se descarga una primera actualización llamada 2.0e.
¿Y no puedes evitarlo?
No.
No.
Pero el problema está en que esta actualización te trae un montón de cosas nuevas más.
Oh.
Servicios como protector de pantallas, te ayuda a nivelar mejor el brillo y el control del mando y su sensibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, es muy necesaria. Aparte de que te habilita los canales. Además, la tienda online se puede vincular a tu cuenta de estrellas del Club Nintendo. Se comenta...
Ah, y ahora regalarán algo bueno.
Se comenta que la descarga de juegos añade estrellas a la cuenta.
Ah.
Pero tampoco es...
¿Y para qué quieren las estrellas?
¿Y no puede ser al revés, que con estrellas compras el juego?
Eso es lo que se pensaba en un primer lugar, pero parece que no. Parece ser que no. Nintendo anuncia en un pie de página de su web oficial que en mayo del 2007 los puntos necesarios para descargar los juegos, al menos los que están hoy disponibles, pueden variar. No ponen si para mejor o para peor. El canal del tiempo no funcionará hasta el 20 de diciembre. Y el de noticias no lo hará hasta el 20 de enero. Eso sí, si los quieres ver, has de actualizarte.
Vale.
Y seguramente esos días tendrás que volver a actualizarte. El navegador de internet estará disponible a partir del 23 de este mes en modo pruebas.
¡Ojo! ¡Ojo!
En modo pruebas.
¡Ojo! De, ¡ojo! ¡Ojo navegador!
Sí, sí.
¿Navegador? ¿Qué navegador?
¡Opera!
¡Opera! ¡Opera!
Software libre a tomar por culo. Y será gratuito su descarga hasta junio del año que viene.
Con Firefox no pasaría.
Venga, lárgate a tu casa.
Exactamente, no pasaría el canal de internet por la Wii con Firefox.
Desde luego. En fin, Satoru Iwata, por otro lado, nuestro amigo ya desaparecido, no volveremos a ponerlo como personaje en este programa, ha dicho que la Wii ha tenido ya en el mundo más de 1 millón de unidades y que la demanda sigue creciendo. Mira, ahora que hablamos de millón, es como la PSP, que también está por esas cifras, pero esto en todo el mundo, que no es lo mismo.
Algunos juegos de la consola virtual tienen bordes en Europa.
¿Son bordes?
Y su velocidad es menor a la de su versión NTSC.
¿Qué pasa? Que le dices que a la Wii te dice...
¿Qué pasa?
¿Qué de qué?
¿A que te suelto el F-Zero?
¿Qué de qué?
Es algo bastante habitual en los tiempos de 16 bits, pero que parece que se repite hoy día. En concreto, F-Zero y Sonic son los que más acusan este defecto, ya que ambos son juegos de mucha velocidad.
Bueno, seguro...
Bueno, Sonic velocidad hoy en día ya no...
Seguro que es mejor que el Sonic de Genesis. Luego hablaremos.
A ver, quiero que hables de ese juego.
Sí,
Por otra parte, juegos como Donkey Kong Country o Super Mario 64 funcionan sin bordes y a la velocidad americana. Por un lado, Donkey Kong Country se entiende porque los programadores son Rare y esta gente hacía dos versiones, una para Europa, porque son ingleses,
claro,
y otra para el resto del mundo.
Y gente que hace juegos con piñatas, que vas a esperar.
También. Pero lo raro es Super Mario 64, ya que Super Mario 64 sí que tenía una versión PAL bastante mala, con bordes y bastante más lenta la versión americana, que eso se notaba mucho si veías los vídeos de promoción japoneses, como el Super Mario 64 era muchísimo más rápido.
Del tema de juegos online para Wii, el primer juego totalmente online para esta consola saldrá el 14 de diciembre en Japón. Será Pokémon Battle Revolution. Fantástico. En Estados Unidos se podrán ver los primeros juegos online entre abril y junio del 2007. Los títulos todavía no se saben y no se anunciarán antes del primer cuarto del año que viene.
Y por último, una noticia muy chorra.
¡Hombre!
No es Wii, pero es Nintendo. Es que un niño ha sido detenido por la policía al haber abierto su regalo de Navidad 3 semanas antes.
¿Pero qué dice?
Esto ha ocurrido en Estados Unidos. El niño no sé de qué edad tendría, pero es pequeño.
¿Pero qué dice?
Y la policía fue avisada por su propia madre. Dice que su hijo es de los que no cree que vaya a pasar nada hasta que ocurre y que lo hizo por su bien. El niño fue arrestado y llevado a comisaría.
Que viene la policía. Vaya basura de sirena. Perdón, es que no controlo yo estos efectos.
Es policía italiana, ¿eh?
¡Ay, más calzones!
¡Más calzones! ¡Más calzones! ¿Por qué ha abierto el regali?
¿Por qué delinquí? ¡Ay!
Wasabi confirma que el niño tiene 12 años.
¿Cómo lo sabe?
Porque habrá leído también la noticia.
Ah. Y este tema que va a la mar de bien para la siguiente noticia. Pasamos al bloque de Sony. Y que mira que comentábamos antes, que Sony anuncia que ha vendido, ojo, en España, 1 millón de PSPs, PlayStation Portables, comentando lo siguiente. Ninguna otra consola había alcanzado en un periodo de tiempo tan breve el millón de unidades. Esta cifra récord demuestra que la entrada en el mercado portátil de PSP ha sido realmente vertiginosa y la ha convertido en el producto líder del sector.
He notado que no habías quitado la música de noticia chorra.
No.
La relacionas, ¿eh?
Sony España añade que el 40% del mercado es suyo.
Pero no lo dice así.
¡Es mío!
Dice que el 60% del mercado valor es de la PSP.
Yo,
pero no entiendo eso, porque leí, representa un 40% en unidades.
Leí un artículo de un friki economista, ojo, que hay frikis economistas en el mundo, que hacía una explicación desde el punto de vista de la economía y del marketing, el comunicado de prensa de la PSP vendiendo 1 millón de unidades. Y el tío comentaba, pues, todas las cortinas de humo que tiene este comunicado, para decir en lo que son primeros, somos los primeros, y en lo que no son los primeros, disimularlo
y decir que son los primeros.
Y decir que son los primeros. Por mil razones económicas que el tío te explica, y te explica muy bien. A ver si luego recuerdo la dirección y os la pongo, porque vale mucho la pena.
Lo curioso es que haya 1 millón de PSPs en España.
Sí.
Es decir, si aquí un juego que es un mega éxito y vende lo que no ha vendido nadie, vende 300.000 unidades.
¿Cómo
vende 1 millón de consolas?
Y la mía no cuenta porque es japonés.
Claro.
O sea que...
No, es que si eso le sumas las DS, que la DS domina el mercado.
O sea, si este
¿cuántas consolas portátiles hay en España? No hay tantos como jugadores.
Si este dato es cierto, en España hay como mínimo 1.2 millones unidades de PSP. Porque Isaac, el Saeva y yo tenemos la japonesa.
Bueno, y nuestro oyente Rockman.
Y más gente de la
DS. 1.3 millones. No subo de ahí.
Y ahora hablamos de... no de la pequeña, sino de la grande. Si ya lo anunció de forma oficial Microsoft, ahora es Sony quien confirma que está desarrollando una sucesora de su consola actual. Por ahora se le llama PlayStation 4.
Previsible. Han dado también los de Sony más detalles de Silent Hill Origins para PlayStation Portable. Puntos que han comentado. Está desarrollado por Climax y originalmente era una versión, un remake, por así decirlo, del primero. La historia... será antes del primer juego y conectará con el mismo. Muchos escenarios del Silent Hill 1 serán reutilizados, así que preparaos para volver a ver aquella macro niebla. El juego está a un 70% de desarrollo y la compañía se plantea una futura versión para la PlayStation 2.
Y además de Burnout 5, que se prepara para las consolas de siguiente generación, el abril del 2007 habrá un nuevo Burnout exclusivo para PlayStation 2 y PlayStation Portable. Se llamará Burnout Dominator y Electronic Arts te odio con toda mi alma.
Ay, haber pillado.
Sí, sí.
Noticias de Microsoft y de PC. Y es que la que ha liado, señor padrino. Otra vez la ha liado.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Esto ya parece jauja.
Parecía que el padrino se había reformado de nuevo al Bill Gates pijo de hace años. Pues pero no. Ya veo que no, ha vuelto al...
Y eso que la semana pasada tuvimos un tercer Bill Gates en antena.
Pero eso ya no cuenta.
Nah, será un poco... Nah. Señor padrino, la ha liado porque han sacado una actualización para 360... que ha hecho que unas cuantas consolas estadounidenses, se dice que un 1% según Microsoft, hayan quedado inservibles.
Bueno, no voy a firmar ni desmentir nada.
Ya.
Pero era un 1% muy molesto. Ahora tenemos menos enemigos en la familia.
Perdone, usted dice esto, pero la compañía se ofrece a recoger y reparar gratis estos sistemas. Tan
sí,
molestos.
El sistema no importa. Lo que nos interesaba era la descarga de 5.000 voltios que pegaba al jugador.
Pues mire, a un jugador se ha rebotado con el tema y no le ha bastado con que le recojan y reparen el sistema gratis, sino que encima le ha demandado su corporación por un total de 10 millones de dólares.
Señor padrino, la próxima vez que no sean 5.000, que sean 10.000 voltios, a ver si se lo carga del todo.
Sí, porque anda que pedir 10 millones de dólares. ¡Se me atropelló la consola! ¿Y a qué juego yo? ¡Joder, no tengo amigos!
Que ese chiste se hacía mucho cuando Microsoft hace los cierres por un día para actualizar el sistema. Sí. De repente ese día es en el que aproximadamente 1 o 2 millones de americanos
encuentran novia,
redescubren el sol.
Ah, ya tanto no, ¿no? Encontrar novia ya hace más.
Y generalmente va acompañado de quemaduras y de ducha. Por eso de la gente que no se quema suda.
Bueno.
Entonces hay que ducharse una vez cada ¿cuándo actualiza Microsoft? Una vez cada medio año, un año. Pues una ducha, un par de duchas al año no hacen daño.
Me ha quedado bonito y todo.
Sí. Hey, tonto. Me gusta que me digas esas cosas. Ritual Entertainment está pasando por horas bajas. En una semana han abandonado su puesto Steve Nix, consejero delegado, Michael Russell, jefe de calidad, y Tom Mustaine, cofundador de la compañía y vicepresidente.
Están pasando por horas bajas, implicaría que han tenido horas altas.
Las han tenido, más que nada porque han desarrollado juegos de la talla de Sin, de Counter-Strike Condition Zero o Heavy Metal Fuck.
No retiro lo que he dicho.
¿No lo retiras?
No lo retiro.
Hombre, sin uno...
Solo se salva Sin 2.
¡Por esa pedazo de Bianca! ¡Dios! ¿Cómo?
Perdón.
¿Decías algo?
No.
Aparte que han colaborado en pasar muchos juegos de PC a Xbox.
Ya. ¿Por dónde iba? Que yo pienso...
Por un pedazo de Bianca.
¡Se me va el santo al cielo! Mira, hablamos de Blue Dragon, que por cierto podéis ver en internet ya la intro, que es interactiva y es una auténtica gozada. Recuerda un poco a los viejos tiempos de los auténticos RPGs mágicos de Square. Cuando Square era buena, cuando hacía aquellos juegazos, pues recuerda un poco ese estilo.
Abuelo.
Es una intro interactiva, ¿no has dicho?
Cállate. La salida de Blue Dragon en Japón se han llegado a contar colas de más de 180 personas. Todo un logro para un juego. Ojo, esto parece una chorrada, contando que en Japón se van a hacer colas de miles de personas. Pero estamos hablando de un juego de 360 en Japón. Tiene muchísimo, pero que muchísimo mérito.
Creo que a Bill Gates se le ha puesto dura solo viendo esto. 180, cómo mola. Otro juego de rol... Bueno, diría que han vendido 180 consolas esta semana, entonces, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Otro juego de rol masivo que abandona las cuotas mensuales. Codemasters dejará de cobrar cuota del juego Archlore de la compañía coreana NHN Games a partir del 4 de enero. Ojo, que a pesar de ser un juego de rol multivasivo online coreano, no tiene gráficos monos. Es raro. Es realista.
No hay porings ni bichos feos.
Parece monos. Una especie... Por las fotos que he visto, parece un poco una especie de competencia al Final Fantasy XI. Plan de una compañía coreana diciendo, jódete Square, vamos a superarte. Pues una cosa así.
Si no hay porings no puede ser bueno.
El juego que no es mono es World of Warcraft, que recibe actualización en Europa. Y con el parche de 700 megas, yo me acuerdo los tiempos en que los parches ocupaban poquito. Pues no, 700 megas. No solo se corrigen fallos del título, sino que además prepara el juego para la gran expansión Burning Crusade, que se lanzará en unos meses.
Estrenamos nuevo tema para nueva compañía. ¿Qué compañía creéis de la que estamos hablando? Efectivamente, hablamos de Apple.
Vaya puya.
Que no lo pille es por una referencia de una supuesta republicana sobre que Apple apoya a los homosexuales.
Me voy a comprar un iMac. Y luego me compraré un iPod.
Bueno, no es que...
No nos metamos en problemas.
No. Aquí, desde aquí Mover, no nos metemos en política. Pero sí que apoyamos a los payasos.
Ahí está.
Y Shelly la republicana es nuestra nueva ídolo. Eso. Y si Shelly dice que Apple es homosexual, Apple es homosexual.
¡A misa!
Pero bueno, hablábamos de Apple, ya que Gis Tortora, analista y próximo suicida con ese nombre, prevé que Apple se podría introducir en el mercado de los videojuegos en plan consola y que lo haría con parte del hardware que ya ha vendido. Comenta que la consola de sobremesa sería una unión entre el Mac Mini y el ITV, un Media Center que tiene Apple.
No, Media ITV, hombre, lo de los coches.
Colleja Cupa.
Venga.
Ya tardaba, ¿eh? Ya tardaba. Bueno, continuamos. ITV, un Media Center de Apple. Y que la consola portátil podría ser un futuro iPod con pantalla panorámica. También comenta que este paso sería como una defensa a la expansión de Microsoft, que la está realizando por todos los campos, incluidos el del cine y la televisión, y que hace prever que Apple pueda tener problemas en la distribución de películas en el futuro.
Quieren que te compres un iMac, ni. Muy bien.
No, es que lo dicen. Un iBook.
Bueno, la serie de televisión Firefly, que aquí creo solo pudimos ver su película, Serenity.
Genial, la serie, genial.
No esperaba menos de ti, Koopa. No esperaba menos de ti.
La persona que tiene en el móvil a Verónica Mars.
Sí. Pues esta serie tendrá juego masivo online y un nuevo friki que se va a unir a la legión de jugadores, imagino.
Oh, sí, cuenta.
Bueno, pues se lanzará durante el 2008. Ya serás mayor de edad.
Sí, bueno, de hecho, menos de un año ya.
Bueno, Multiverse, la compañía desarrolladora, asegura que no quiere copiar ni a Star Wars Galaxies ni a World of Warcraft y que intentarán crear un mundo rico y con argumento y diferente basado en lo mostrado en la serie.
A ver, no querrán copiar hasta que les quede 3 meses para el lanzamiento y vean que lo que han programado huele.
Hombre, poder no copiar, pueden no copiar. Ahora, otra cosa es cómo lo hagan, pero la serie da para
pa más.
Lo suyo, sí.
La película de Hitman ya tiene un nombre confirmado.
Bueno.
Un nombre que confirma que no va a estar.
¡No, vamos. Dios mío!
¡Vin Diesel no va a ser de protagonista!
¡No!
¿Por qué?
Porque lo hará Vin Gasolina Super, no Diesel. O mejor
esta,
aún...
Está con mala de...
O mejor aún, Vin o Tinto.
En toda la cara.
¿Dónde? Ah, sí.
Por ahí.
El actor que lo va a hacer va a ser uno llamado Timothy Olyphant, que no había visto su cara ni su nombre en su vida. No sé si es famoso o no, pero desde luego yo no le conozco. El guionista será Skip Boots y los coproductores Chuck Gordon. Adrian Ascarié, Daniel Alter y, atención, Luc Besson.
Vamos.
Así que seguro que habrá rap en la película. El lanzamiento está previsto el otoño del año que viene en los cines, suponemos, americanos.
Bueno, el Instituto de Educación de Barcelona, por otro lado, ha publicado una guía de 20 páginas llamada ¿Quién pone las reglas del juego? Para asesorar a los padres en las etiquetas y géneros de videojuegos y que aquellos más perdidos en el tema puedan comprar títulos más apropiados para sus hijos. Esta es la típica iniciativa que sale siempre todas Navidades y no la he visto todavía, no puedo opinar. Pero por mi experiencia, los últimos 7 años por el programa, me he fijado en estas iniciativas. Y son una basura.
A ver, la idea es buena.
Pero luego no se cumple.
Pero son incompletas. Porque estas guías se basan en decir, son un folleto, lo he dicho, de 20 páginas, 19 páginas dedicadas, es decir, Grand Theft Auto malo, y buenos los juegos que les han pagado por salir. Harry Potter, el Need for Speed, curioso que siempre sale Need for Speed como juego recomendable para la infancia. Curioso, simplemente curioso, etcétera. No sé yo lo dejo ahí, pero siempre que he visto los últimos 7 años...
Recuérdame que consigamos uno.
Sí, yo quiero porque sería un punto de inflexión ver una guía que dices, oye, se la han currado.
Me sacaría
el sombrero.
Recuérdame que enviemos un mail en nombre del programa y que nos consigan unos ejemplares y los comentamos,
pero
¿vale?
Por desgracia... La experiencia está ahí y, oye, lamentables, estas guías son lamentables.
Y por último hablamos de Nokia, que aprovechará la salida de los próximos móviles de la serie N para lanzar también una nueva versión de la portátil Engage y cumplirá así la amenaza que hizo hace un año cuando dejó de fabricar más Engage, diciendo que regresarían en el 2007 aprovechando las nuevas la nueva potencia de los móviles y también su versatilidad. El problema que estaba antes era lo caro que es la tecnología. Hoy día, que se está ya vendiendo todo, se están vendiendo pequeños ordenadores de bolsillo, van a volver.
Y un solo y único rumor, y parece ser que habrá un port de Virtua Fighter 5 por el culo de la niño para PlayStation 3. Vaya basurero. Y escuchamos el siguiente tema musical. Es un tema de Osoto Takeo Wendan. El tema, ya se está poniendo el otro tonto, el tema Melody del grupo 175R.
Time. En Game Over, un hombre se enfrentará cara a cara con sus fantasmas.
Todo empezó de jovencito, como las drogas duras o las sectas.
La fe de un hombre se desmoronará en directo.
Me siento traicionado por lo que más quería.
Un hombre se confiesa ante los micros.
Yo no pedí ser ceguero, el mundo me hizo así.
Hoy, más tarde, en Game Over.
Preview. Pues vamos a decir de forma bastante rápida los lanzamientos de la semana para dar paso un poco a un semi, que no es ni especial ni en nada, pero un semi especial de Wii, diciendo las cosas que han salido para este sistema. Pero antes, hablamos de Nintendo DS.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Aquí quiero dar la bienvenida a... ¿Tú qué edad tienes?
17.
Este es un chiste muy, muy de viejo, ¿eh?
No, esto es...
Es
que estaban pensando en para qué ponéis el tema. Este tema no lo habéis vivido. Vosotros no habéis llegado realmente a casa del colegio a mediados de los 80, principios...
¿Qué tiempos?
Y ha oído este tema en la tele. Un tema muy machista.
Ya te digo.
Muy machista. Pero un tema...
Me gusta cuando Sabina dice... Dame pepinillo, que le voy a hacer bueno.
Pero un tema que ha estado ahí en nuestro crecimiento a los ochenteros.
Bueno, es que yo en los 80 lo sigo diciendo, tenía edad negativa, o sea que era imposible.
Por eso.
Esto es para hablar de Cooking Mama.
Para acordarle.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo lo remojaré con un...
Este es el tema que he elegido para hacer de Cooking Mama, pero creo que para algunos el tema más apropiado, ya que hablamos de Cooking Mama, sería este. La cocina, la última frontera.
Estos son los viajes de la cocina de gas en una misión que durará 5 años. Su objetivo, aprender todas las recetas para llegar a cocinar... El plato que nunca podrás hacer.
Eres bueno, tío, eres bueno. A ver si sigues en este nivel y no te pegamos más collejas.
Bueno, pues eso, que Cooking Mama, no sé, ya la debéis conocer porque hemos hablado de él 20.000 millones de veces.
Extractor, este... informe de daños.
Cállese. Este es aquel juego de cocina, lo tengo, mira, luego si queréis al principio de la segunda hora podemos ponerlo, porque lo tengo aquí en la DS, lo ponemos y lo escucháis un poquito. Hay pocas cosas, lo digo de verdad, hay pocas cosas que me den más hambre... Que ese chup chup de la olla, ¿sabes? Con el agua
del guiso.
Pues ahí, si analizásemos este juego, no lo haremos porque no hay tiempo, pero el sonido de FX da un hambre. Oye, ese chup chup tan delicioso.
Tú de ese huele.
No, de verdad, Cooking Mama, a pesar de lo gracioso e infantil que es, da hambre, pero un hambre brutal.
Yo tengo ganas de ver si esto va a hacer que los frikis dejen de comer... Los frikis universitarios, sobre todo, sí, dejen de alimentarse a base de ramen instantáneo.
Cierto.
O aún pasta, así, en su defecto, y empiecen a hacer platos de verdad.
A pesar de lo muy sencillo que es, y a pesar de que mire la cocina desde un prisma no demasiado realista, te enseño algunos truquitos. Algunos truquillos que dices, mira, me lo apunto.
A pesar de que no te dice la receta en sí,
exactamente,
como los pasos están,
claro,
ayuda mucho a comprender cómo se... O sea, no es como coger un libro de cocina que es... denso, y claro, lo dice una persona que le gusta cocinar, es claro, decir, a mí leer recetas de cocina no me gusta, pero el hecho de ver cómo se realiza, claro, hace que luego cuando lo hagas en la realidad es una cosa muy sencilla,
claro, que
saltar muchos pasos.
Cooking Mama, veremos a ver si podemos tratarlo más en detalle próximamente, el tiempo no da mucho de sí, pero bueno, ahí está, yo lo recomiendo, si lo podéis pillar a un precio razonable, es una recomendación muy... yo la propongo aquí como un juego de las navidades. Aparte para DS aparecen muchos otros títulos, pero son tan putruños que me niego a comentarlos. Pasa un poco lo mismo en PS2, si no me equivoco, ¿verdad?
PlayStation 2 y en PlayStation Portable, si no recuerdo mal.
Sí,
también, ¿no?
Vaya morrayas.
No, ni nada. Hay mucho, pero ni nada.
En Xbox 360 también se da esto. Solo aparece un juego más o menos destacable, pero no por su calidad. Es Yatra Life Stream Beach Volleyball 2. Yo no lo he probado, pero he mirado muchos reviews, muchos análisis, y el comentario es unánime. Ya, si el primer juego era ridículo, ridículo en el sentido que todos sabemos, el segundo ya llega a unos límites insospechados.
Sí, un combate a culazos en este juego. Sí.
Eso sí, comentan que, a ver, el juego de volei es lo mismo de siempre, hay los minijuegos de culazos, y hay otro juego que intentan dar tanta importancia como el voleibol, que es las motos de agua.
un modo de motos de agua que la gente está empezando a preguntar de dónde ha sacado la gente de Tecmo el código del Wave Race.
Porque es igual, es igual, es lo mismo.
Hombre, tiene una cosa buena, el Wave Race era divertido.
Sí, bueno, pero aquí no lo es. En fin, que muchas nenas, muchos bikinis y bueno, todas tienen un par de razones para convivir con ellas. Esto es lo muy triste esta semana, pero en Wii, como ha parecido, hay más cositas chulas.
Sí, la Wii ha absorbido toda la atención de esta semana, si te fijas.
Claro.
Lo único que ha tenido valor es sacar algo que no tuviese la Wii, que eran tetas.
Tetas. O cocina. Qué bueno, eso ya...
Ya llegará, porque hay un Cooking Mama preparándose para Wii.
Madre mía.
Hombre, esta semana, obviamente, salía la consola, todos los gadgets y demás.
Déjame rayarlo otra vez. Déjame. Toma.
Es que ahora rayó la pista de antes, os decía. Ya era roto.
No, es que era la cara B.
Mañana, y luego me va a sacar la cara C, sí.
Eso es otra cosa que Koopa no sabe qué es, la cara B.
Sí, sé que es la cara B.
Ah, pero por el Spectrum.
Sí, entre otras cosas.
Perdona, no. Vamos con Wii. Venga.
Tenemos a los juegos que han salido esta semana de lanzamiento. Que, a ver, dicen que han salido. Yo no los he visto.
Sí, yo sí.
Porque los más importantes aún los he llegado a ver. Los más malos, que dices, los tendría que ver porque nadie los compra. No, eso sí que no los llego a ver.
Yo los he visto casi todos, eso sí, en tiendas de dudosa reputación.
Voy a decirlos todos, pero y antes de acabar, tengo que decir también Feniciada Española.
Ah, eso sí, eso también está ahí.
Juegos que salen esta semana: Zelda Twilight Princess,
sí,
el juego
ya,
que
ya
no he
dicho,
probado.
Ya lo has dicho.
El Red Steel, juego que quisiera probar. El Need for Speed Carbono.
14.
Luego te daré la colleja.
Sí, porque ahora no hay tiempo.
Rampage Total Destruction, que si sigue la estela de sus últimos remakes, basura total. Super Monkey Ball Banana Blitz, el juego de monos que ya me está cansando mucho. GT Racing, ese juego tan ridículo que te dan el volante de plástico,
sí, sí,
para,
sí,
que hagas como un niño, lo muevas.
Y el otro también, el otro juego que vas a decir, ¿no? También da volante.
Monster 4x4 World Circuit.
También da volante.
Rayman Rabbids, que para mí es un poco decepcionante. Call of Duty 3 no está mal, pero no es el juego que os recomiendo si no tenéis todavía pillado el control de la Wii.
Yo creo que es un juego más para 360, por la espectacularidad de gráfica que tiene.
Cars, Tony Hawk, Downhill Jam, que este ya estaba disponible el viernes pasado, y Metal Slug Anthology. Por cierto, las feniciadas típicas japonesas o americanas ya están en España.
Claro.
El colega mío que hoy se ha comprado la Wii sin reserva, se pasó estos días de puente por entre otras zonas, el puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona es una zona conocida
antaño.
Porque estaban los juegos muy baratos.
Sí, no había
mucho.
No, antaño era un puerto paralelo y ahora es un puerto USB.
Cállate.
Muy baratos allí. Pues mi colega va y dice, ¿tenéis la Wii? Porque no la tiene en ningún lado. Sí, 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 la tenemos, se la saca.
¿Me está diciendo que tenía una Wii NASA o...?
No, tenía la Wii. Y dice, ¿cuánto vale? 350. Y se queda así un momento parado y dice, bueno, a ver, es el puerto, hacen chanchullos y tal. ¿Qué trae?
Madre que los...
El Wii Sports.
La madre que los...
Así que ya lo sabéis, si no lo encontréis en ninguna parte y sois de esos frikis, por 100 euros más la tenéis en el puerto.
Hombre, es más común ver ese tipo de cosas, sobre todo en la Feria de Reyes. Ya lo he comentado el año pasado, cuando veías aquello Game Boy Micro de color verde, que decían que era edición especial coleccionistas. Y yo, sí, vamos, verde de la muerte. Que lo vendían por 150 euros. Una mierda de micro. Que ahora puedes encontrarla por 60.
O menos.
Y el Nintendox, para DS, que se vendía, se revalorizaba a los 70 euros. Es una barbaridad. Pero eso, claro, en Reyes, el día antes de Reyes, que dices, bueno, me lo puedo entender.
Lo entiendes porque dices, coño, que no le compro nada al niño. Claro. Mal padre.
Pues te jodes.
Mal padre, ¿eh?
Pues te jodes. Bueno, pues ahí están los lanzamientos de Wii. Claro, en el Zelda no lo has probado, pero es que no hay ninguno que realmente digas, jo, lo quiero.
Hombre, el Red Steel por la fricada.
Sí, pero los
juegos sí no es muy bueno.
Los reviews no son muy...
Call of Duty 3 está bien.
Sí, pero para eso está la 360, en mi opinión.
Bueno, aquí está la coña de... que este juego sí que realmente aprovecha el mando.
Sí, pero...
A la hora de forcejear, a la hora de remar, a la hora de cargar explosivos,
sí,
a la hora de mover palancas.
Pero gráficamente la 360 es...
No, eso es evidente, eso es evidente. A ver, la Wii no, es una GameCube, punto. Y hay que aceptarlo ya. La gente no lo quiere ver así, pero es una GameCube. Hasta el Zelda, que es el que mejores gráficos tiene, los tiene igual en GameCube.
Pues hablamos de Zelda precisamente porque os comentamos la semana pasada que en Europa la fecha oficial era la misma que el de Wii, es decir, esta semana, pero en España, como somos así de adorables y majos con el prójimo, se ha retrasado una semana. La fecha oficial española es el día 15. De momento esta fecha no parece haber cambiado, aunque viendo lo que ha pasado con Wii, la gente vaticina que el día 11 ya estará en las calles. Y lo que sí que es seguro, a base de leer muchos foros, me he estado documentando en el tema, será que vamos a tener que correr si lo queremos en nuestra colección. Los FNAC, por ejemplo, no lo van a vender al público, lo van a vender solo bajo pedido. Los Game los han aceptado también por encargo y no van a tener unidades para todos. Y los Media Market ni siquiera tienen. Y un Media Market, creo que era uno de Gijón, no sé dónde, que lo leí en un foro, decía que el juego se había descatalogado. Vamos, que
la no ha salido está, todavía ya está descatalogado.
La cosa está mala, malísima. Así que me veo el viernes que viene corriendo de un lado a otro buscando mi Zelda de Cube, porque yo lo siento mucho, pero lo quiero para Cube. Aparte, la semana que viene no sale nada más. Estamos ya entre el parón navideño. Los que seguís el programa ya lo sabéis. A mediados de diciembre se inicia un parón que dura hasta casi febrero, donde no aparece ningún juego decente. Volvemos en un rato.
Game Over también se distribuye a través de Vodka. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Y 4 y volvemos. Y me han pedido por aquí que hagamos una mención, porque aparte del lanzamiento de la Wii, no es el único evento que se celebra estos días.
Mira que tienen mala leche esta gente
relacionado con el videojuego,
porque yo iría si no fuera porque coincide con hoy el señor Napalm, que es entre otras cosas uno de los que se encarga de organizar la BCN Party. Nos ha comentado un par de veces que a ver si hoy comentábamos un poco la reunión de usuarios de MSX, la, bueno, ya que llevan casi 30. Este sábado lo está haciendo, pues eso, la reunión de usuarios de MSX, supongo que donde siempre, en el Sans, en el Plaza de Sans. Ya estará a punto de acabarse. Y lo más interesante, bueno, era que no se iba a presentar el modelo nuevo de la tarjeta Ethernet y puerto USB de MSX, pero que sí, que seguramente se iba a hablar bastante de lo que era el MSX on one chip, que es un diseño muy mono. Sí. El MSX con dos unidades de cartucho y que permite usar teclados modernos y aparatos modernos, y tiene también entradas USB todavía no programadas para que se use, pero que en el futuro, al igual que la Wii, se podrá reescribir la CPU y aceptar todas estas ventajas nuevas.
Madre mía, bueno, pues ahí está nuestro saludo a la reunión de amigos del MSX, a la cual hemos asistido innumerables veces y hemos cubierto otras tantas.
Y también hemos ido a título privado. O sea, no es solo eso de que, bueno, tiene interés informativo. No, también tiene interés personal.
¡Y pagando!
Eso.
Que eso no lo hace mucha gente, ¿eh? Eso de ir a los eventos queriendo a más cubrirlo y pagando, no lo hace mucha gente. Pero en fin, ahí está. Un saludo para ellos. Vamos rápidamente. Dios mío, se nos echa el tiempo encima. Vamos a intentar hacer una conexión. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me oyes bien?
Sí, a ti sí.
Qué milagro.
Oímos bien y nos oyen bien.
Esto es un milagro.
Esto no puede ser posible.
Es el Yuri que lo desorganiza todo. Incluso el desorden lo desorganiza para convertirlo en orden.
A ver, cuando se me tiene que oír a mí, se me oye bien.
Es verdad, luego llamará el de siempre y se le oirá fatal.
Fatal.
En fin, Yuri, ha llegado el momento de tu reto.
A ver, ¿qué pasa con mi reto?
Bueno, hemos estado haciendo deliberación entre los miembros del programa.
¿Sí?
Y han habido bastantes, varios retos posibles. Hay incluso alguna persona del foro, del chat, ha propuesto cosas.
Sí.
Deberías saber, ya te pasaré luego los nombres, que más de uno ha propuesto hacerte cosas con ácido.
Eso es lo que yo quiero, nombres.
Yo luego te los paso en
y direcciones.
También. Hombre, el emperador lo sabe todo. Él sabe las direcciones de todos vosotros. Luego te comento a esta gente que ha hablado de ti ácido en repetidas frases. Pero bueno, ahora simplemente el reto es uno y claro. Hoy es el lanzamiento, como ya bien sabrás, en España de Wii.
Sí, pero salió el otro día, ¿no?
Es igual. En la fecha oficial es hoy y hay algunos comercios que han respetado esta idea. Así
ajá.
Que hoy es la fecha oficial. El reto bien. Es, ahora mismo vas a salir a la calle.
Ahora mismo
vas a salir.
Estoy en pantuflas.
Pues da igual, es tu problema.
El emperador en pantuflas.
Vas a salir a la calle, fuera te esperará una azafata del programa. Esto parece broma, pero es verdad.
Espera,
¿tenemos azafata?
¿Tenemos azafatas?
Sí, te lo juro. Palabrita del niño Jesús.
¿Es como las del 1-2-3?
No, ya te digo yo que no. Tenemos una azafata en la puerta esperándote con una cámara de vídeo. ¡Ojo, peligro! Con una cámara de vídeo y un mando de televisión.
Sí.
¿Vas por dónde van los ¿Ves por dónde van los tiros?
Pues no.
Te vamos a enviar...
¿Qué de ver? ¿La tele en la calle?
No, te vamos a enviar al centro de Barcelona.
Ajá.
Y el reto es el siguiente. Tienes que intercambiar el mando de tele que te va a dar nuestra azafata, un mando de una tele del año 91, tienes que cambiarlo por un mando de Wii, por la patilla. ¿Qué te parece?
Ajá.
Ahora que está tan de moda esto de hacer trueques, de la nada conseguir una casa y tal, nosotros queremos un trueque, queremos que consigas un mando de Wii a cambio de un mando de mierda. ¿Qué te parece?
O sea, ¿tú quieres que yo vaya con un mando de estos que te cuestan 6 euros?
Sí.
Y lo cambie por un mando de Wii que te vale 60 euros.
Efectivamente, a buena persona que comprende, ¿cómo era la frase? No me acuerdo. A buena persona que comprende, pocas palabras le...
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Eso. A buen emperador, ¿qué? Los súbditos lo obedecen.
Claro. Pues ahí está el reto, Yuri.
Pero no es justo, porque has dicho que el mando es del 91. Significa que ya no se fabrica. Es una reliquia.
Claro, ahí está, por eso es una pequeña ayudita que le damos a
Pero si consigue cambiar el mando, la gente que se queda el mando probablemente acabe lanzándolo a la basura. Con lo cual sería circuitos que se pierden.
No, pero Yuri estará ahí para recogerlo a la basura en el momento.
Ah, pues tráemelo que me interesa.
Ya, el hombre con el síndrome de Diógenes informático. Terrible. Bueno, pues Yuri, ahí tienes el reto.
Bien.
Obviamente no lo podremos pasar hoy por antena.
Todo esto pasa la factura.
¿Cómo que pasa la factura?
No, yo ya me entiendo.
Claro, porque como te cuesta... ¡Uy! Aznoso dice... Yuri, pilla las llaves de casa de Isako y le das el cambiazo. Pues va a ser que no, ¿eh?
Bueno, lo dicho, que tienes la azafata en la salida... Con una cámara de vídeo. Vale. O sea, reportaje...
No es Yuri-chan, por cierto, que la gente lo pregunta.
Este reportaje no solo va a ser emitido por radio, sino que además veremos tus desventuras por el centro de Barcelona en vídeo. Y
bien.
Próximamente, a lo largo de la Navidad, veremos tus andanzas, ya veremos cuándo, cómo y dónde, por la vida de Internet, por los vídeos de Internet.
Bueno.
Ahí queda tu reto, ¿te ves capaz de superarlo?
Pues la verdad no, pero yo con dos huevos lo voy a hacer.
Bravo.
Si lo consigues tendrás el respeto... Y gratitud eterna,
¿de quién?
Eterna de mí, del programa.
Así me ahorraré. ¿Para qué quiero eso si no sirve nada?
Me ahorraré de comprar un mando. Es fantástico. Bueno, pues ahí te queda el reto. ¿Algún comentario antes de que te cuelgue?
No, que sois unos cabronazos.
Ahí Gracias. Estamos. Bueno, pues ahí queda. Empieza
¿Cuál
la
era la prueba del ácido, por curiosidad?
Pues nada, era un barreño de varios litros de capacidad, lleno de ácido sulfúrico.
Ya ve cuánto aguantabas.
Sí, exactamente.
Y hacer gárgaras también.
Sí, eso también lo dijo, hacer gárgaras con Fairy.
Ahí.
Sí, lo comentaron.
¿No puede hacer eso en vez de lo del Wii?
No.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues, lo dicho.
Voy a cambiarme las pantuflas y
no.
Salgo a ver qué hago.
Sal con las pantuflas. Que como hay vídeo, nos podremos reír más.
Sí.
Venga.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, Yuri. esto es verídico, ¿eh? Esto no está preparado, esto es cierto. Vamos a enviar, hay una azafata realmente esperando en la puerta de la casa de Yuri.
Pues yo no la conozco.
Sí, no sé si la conoce.
Preséntamela algún día.
Sí, sí que la conoce porque ¿sí? fue a la cena de clientes.
Ah, bien, pues ahí está. Calla, vale. calla, Cupa. No desveles cosas.
Si no he desvelado nada.
No tengo ningún secreto, pero mola más.
Claro,
no he desvelado nada, no tengo velas, tengo mechero.
Venga, pues qué malo.
Ya, lo sé.
No merece ni colleja.
No, malo que pues bueno. Lo he dicho, que el reto está ahí y a ver si lo podemos filmar y nos hacemos unas risas con las pintas, porque no habéis visto las pintas que tiene Yuri ahora, recientemente. Es un espectáculo. Vuestro emperador tiene unas pintas que, vamos, parece que se le ha caído un pote de lejía en la cabeza. En fin, en el vídeo, que se editará cuando podamos, ya lo veréis. Este es el reto de Yuri, que con suerte podremos escuchar dentro de 2 semanas en el programa 250.
El señor Wasabi dice en el chat, todavía estamos esperando el vídeo de la cena de oyentes y pensáis colgar el vídeo del reto del Yuri esta Navidad. Y se ríe. Pues mira,
pues
señor Wasabi, listo.
¡Listo!
El vídeo de la cena de oyentes ya está hecho.
Ahí está.
Y esta Navidad lo veremos.
Ahí está, ya está hecho, está repasado, es bien bonito y lo
vais a ver. Y aprovechemos para decir, la semana que viene no vamos a tener Game Over, ¿vale? Uh-huh. Pero no os vais a quedar sin programa, porque aquel especial de lo mejor de la sexta temporada lo tendréis la semana que viene en portalgameover.com. Así que la semana que viene tendréis un programa especial, lo mejor de la sexta temporada, para suplir el hecho de que no tenemos programa. Y recordad que el 23 sí que tenemos programa.
El último programa del año y el programa número 250. Madre mía.
Que no es nada especial, pero es bonito.
Es bonito, es bonito de escuchar. Oye, que hemos hecho 250 programas. No todo el mundo ha hecho 250 programas, ¿eh?
No, hay quien ha hecho más, como
bueno,
señor Cine.
Pero semanalmente es complicado. Y el señor Cine, porque con la edad que tiene, es normal haber hecho tantos programas. Pero nosotros que somos jóvenes, pues tiene más mérito.
Estamos en la flor de la vida.
Sobre todo tú.
Ya te digo.
Las 4 y 13, continuamos con el programa. El juego de la semana. Por cierto, no hemos aprovechado con la tontería del Yuri, no hemos aprovechado para saludar a la gente del chat, así que antes de ir con este juego de la semana de mierda, vamos a ir, presentamos rápidamente, si no te importa, Shaco, a los miembros que están acompañándonos esta bonita tarde de invierno.
Pues tenemos en el chat a Almes, a Asmodeus, a Alonso, a Carlos C. Bui, a Clopeci, a Darkey, a Fanático, a Eiro, a Is, ambos del Frente Galaico Unido, a Wasabi, a Jenny BCN, a JetBlack87, a Locus, a Mephiston, a Napalm, a Osanobu, a Rokuman, a Togusa y a Bui Sin RGB. Aparte del señor Cine, que está por ahí liándola.
Ya, como siempre. Y ahora sí, han pasado 15 años, nada más y nada menos, desde el nacimiento de la mascota de Sega, Sonic el Erizo. Me acuerdo en aquellos tiempos de la Mega Drive en que era ya conocido como Sonico el Puercoespín.
Eso salía en el manual del primer Sonic.
Salía en el manual, Sonico el Puercoespín. Y desde entonces el personaje ha tenido que convivir con los desastrosos altibajos de la compañía. En fin, que os voy a decir que no sepáis ya. Aún así, pese a los innumerables desastres, pese a las consolas que parecen un puzzle de Play School, pese a las putruñosas campañas año tras año, el personaje se mantenía en lo alto del panorama jugable, pues tan bien como podía. El décimo aniversario, hace ya 5 años, se vivió, pues bien, correctamente. Apareció un juego que bien tenía sus críticas, pero que encantó a muchos fans, como era Sonic Adventure 2, y hubo diferentes celebraciones para celebrar tan magna efeméride. Pero desgraciadamente...
Efeméride, perdón.
Pero desgraciadamente, esto es cuando te quieres hacer el listo, poniendo vocabulario que te cagas,
y no lo eres.
Lo dicho, desgraciadamente, a partir de aquel momento, hablamos hace 5 años, la cosa empezó a ir cuesta abajo, y ni siquiera Yuji Naka, que abandonó el barco como la rata que es, porque es lo primero que abandonó el barco que se hunde es la rata, pues eso, que ni Yuji Naka consiguió salvar del desastre al personaje, a Sonic el Puerco Speed. Un desastre que alcanza su definitiva cima con el juego insignia del 15º aniversario de Sonic, este reciente Sonic the Hedgehog para Xbox 360 y la futura PlayStation 3. Un juego en el que nos vendieron una jugosísima moto. Una moto que decía nos devolvería los orígenes del personaje, que nos haría disfrutar como los primeros juegos de Mega Drive, bla, 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 bla. Qué equivocados estábamos y cómo nos la volvieron a colar. Pero cómo nos la colaron. Pero es que esta vez nos la han colado de canto y sin vaselina, que duele más.
La cosa ya empieza mal con la historia, que siguiendo el estilo que empezó a perfilarse en Sonic Adventure 1, intenta juntar a Sonic y el resto de personajes con el mundo real, donde no hace falta decir que ver un animal antropomórfico de colores chillones, púas en la espalda, y charlando con niños, no recuerda más a Spinete que otra cosa.
¡Spinete! ¡El amigo!
Hombre, los dos tenían púas, una rosa y este azul.
Encima, en vez de ofrecer la manida historia de Eggman robando las esmeraldas del caos para usarla en sus maléficos planes, que a los cegueros ya les estaba bien.
¿Que en serio? ¿Que ya no estaba bien? ¿Que no hacía falta que os complicaseis la vida?
Mira, es que Eggman ha conseguido las esmeraldas.
Bueno, ya está bien.
Mirar a los Nintemperros,
claro,
que con la historia de ir a rescatar a la princesa de las garras de Bowser, ya nos está bien.
Pues a nosotros que Eggman robe las esmeraldas ya nos estaba bien, no hacía falta complicar la historia.
Pues se sacan de la chistera el recurso fácil de la princesa en apuros y la misión de rescatarla. Mira, otro de Sega copiando a Nintendo.
Cállate, que no sé.
Sí, perdón, verdad, tienes razón, me he pasado. Otra vez Sega Sammy Holdings copiando a Nintendo.
Lárgate, Tubi. Que no sé.
La princesa que Eggman secuestra para acceder a una especie de poder oculto. Al menos no es una vulgar pánfila como en otros casos.
Sí, bueno, hablemos de lo que hablamos.
Pero verla tonteando con un erizo de metro y pico de altura no deja de ser anecdótico. En internet suelen llamar a estas cosas como furry. Por en medio, un nuevo personaje, Silver, un erizo blanco que aparece de la nada, desde el futuro...
¡Oh, Silver! ¡Yuhu!
Desde el futuro con el objetivo de matar a Sonic, que cree que es el Iblis Trigger.
¡Trigger!
Espera, ¿viene el futuro? Sonic o el puerco Spin.
¡Ven conmigo si quieres vivir!
Bueno, en este caso no, porque va a matarlo, pero...
¿Qué dice?
La frase de...
Ya sé lo que dice, pero es que no.
Es el futuro y mira.
Bueno, cree que Sonic es el causante de una gran tragedia que destruye su futuro. Vamos, el argumento típico. Que luego dicen, no, pero si en realidad eres buena persona. Oye, pues esto se lo han copiado del Sonic Rush casi, ¿eh?
Bueno.
Y también de por medio, Shadow, el erizo negro con pistolas, que tantos chistes raciales ha originado...
¡Claro, como es negro va a tener pistolas!
¡Claro, ya está!
¡Anda!
¡Estereotipo!
¡Hasta siempre igual!
También con sus propios objetivos, entre los que cuenta la búsqueda de las siete esmeraldas del caos y derrotar a un ser que se está haciendo pasar por él. La historia tiene más profundidad, con muchos más detalles y particularidades...
No te rías, hombre, que es verdad.
Que me da la risa.
Es que es verdad. Es que tiene demasiada historia.
Hasta el punto que eso, que tiene más historia, claro, de la que necesita un juego de estas características.
Es que no le hacía falta.
Además, esto provoca que haya demasiadas escenas de vídeo, demasiadas cutscenes, e interrumpen el juego en determinados momentos.
Lo malo de Shadow... A pesar de que yo siempre he dicho que es un personaje que a mí me gustaba como personaje, al menos en Sonic Adventure 2, luego ya se convirtió en esta especie de triple X y emo. Mira, Destroyer Ranger.
En eso también os parecéis a los nintenderos. Yo sí molaba, en Super Mario World.
Claro.
A partir de ahí, la han cagado.
La han cagado, pero hasta el fondo. No, pero es curioso.
Yo sí, la mola.
Me gusta ver... Me gusta ver flashes de aficionados, a ver si puedo poner unos enlaces en el foro. Flashes animados... protagonizados por Shadow, que le llaman una versión en inglés así como el emo condenado a la vida de solitud, no sé qué, y va por ahí diciendo
junto con Knuckles.
Sí, es aquel ves a Shadow que está en medio de la nada y dice, bueno, ahora ya estoy solo, ya no hay nadie aquí tocando más narices, ya puedo empezar a decir cosas emos. Ah, mi solitud, Dios mío, me siento tan solo, no sé, conozco mi pasado, bla bla bla. En fin, Shadow era un personaje que molaba. Pero bueno, en esto Sonic the Hedgehog lo han vuelto un poco por los cauces que realmente estaban bien, pero la cosa de Shadow the Hedgehog hizo demasiado daño, mucho me temo. En fin, continuamos con el análisis. Lo malo de esto Sonic the Hedgehog es que, la verdad, es que prometía. Menos he visto los primeros trailers, prometía. Tanto gráfica como musicalmente. Uno veía los trailers colgados en internet, que se han ido viendo los últimos dos años, y bueno, pues uno no podía hacer más que morderse las uñas, pues expresado en impaciencia desmesurada. Pero efectivamente, como bien dice el dicho popular, no es oro todo lo que reluce. Henchido de ilusiones, la sensación al empezar a jugar al título podría calificarse, ¿cómo lo calificaríamos? Pues de golpe bajo. Pero un golpe donde más duele. ¡Au! No puedes, no te cabe en la cabeza que un título protagonizado por la estrella de una compañía y además desarrollado por el estudio que le dio fama y vida sea tan terriblemente malo y tenga tantos defectos y tantos descuidos.
Ahora echas de menos a Sega América, ¿eh?
Desde luego, en aquellos tiempos que me cagaban Sega América, pues ahora los echo de menos. Sonic Spinball estaba bien comparado con este juego.
Sonic CD.
Lo más sangrante, sin duda, seguramente es la velocidad, el factor diferencial de Sonic que siempre ha estado presente en sus juegos, y el factor que le ha dado la fama en este título brilla por su ausencia. Sí que hay velocidad, pero el juego tarda en arrancar, el personaje tarda mucho en arrancar.
Es decir, que hay pantallas de carga larga.
Cállate, porque eso también, pero estás en el tiro por la culata, sí, hay cargas lentas. Pero bueno, que el personaje tarda en arrancar mucho, tiene una aceleración nula, y encima, cuando realmente consigues ponerte a correr como Dios manda, se vuelve el control tan incontrolable por culpa de un control más lento y fatigoso, pues que no responde como debería, y eso pues que hace que las muertes estén servidas a trochi y mochi. Un control que encima pues provoca que, lo dicho, cuando Sonic y Shadow cogen un poco de velocidad, se conviertan en cohetes incontrolables que no tienen ningún tipo de sentido disfrutar controlando.
Es decir, si ahora yo digo que el control se vuelve caos, ¿alguien pilla la referencia?
Yo no.
¿Tú?
Si me dijeras que el control se vuelve Durex, sí.
No, pero no, no. ¿Tú lo pillas?
Que el control se vuelve caos.
Superagente 86. Control era la agencia, los
no
buenos.
Puedes, no,
y
no,
caos, antes, la de los malos.
No puede ser que una persona que haya nacido en el 89
antes,
me cuente un chiste que ochentero que yo no pille.
Antes, Koopa me ha hablado de se siente un poco mal cuando cuenta chistes y referencias frikis de series que ni siquiera ha visto. Este es uno de esos.
No, casos. No, Supergente 86 la sigo.
Bueno, cuando la hacen en
bueno, el sí, de la remake. Claro,
nosotros la seguimos cuando la echaban en aquí. Que, a ver, que si tenía ya 20 años la serie, ¿no? Pero sí, bueno. No. La cámara se vuelve, en otro apartado, la mar de tedioso. Siempre situada donde no debe, y nunca orientándonos hacia donde debe dirigirnos, guiarse por las pantallas de Sonic the Hedgehog se convierte en una auténtica odisea. Cosas tan simples de antaño como deslizarse por los raíles o saltar de muelle en muelle se convierten en experiencia tanto incontrolables desde el punto de vista de control como el de la cámara, que según los desarrolladores, ahora está a un nivel más cercano al suelo para dar mayor sensación de velocidad. Pues menos mal.
Porque no, a ver, sino está más a nivel de suelo.
No, no, no me refiero menos mal que esté más a nivel de suelo. Me refiero menos mal a lo de la sensación de velocidad. Porque yo no, aún la tengo que ver.
Cuando pilla velocidad, que es complicado. Es complicado. Pero cuando pilla velocidad, realmente hay una sensación buena de eso. Pero claro, se pilla en dos momentos del juego y cuesta.
Pero mucho. ¿Dónde están esos Sonics que la primera fase se podía pasar en 35 segundos?
Este caso no.
En realidad lo que ocasiona es que seamos incapaces de guiarnos por los escenarios y además no vemos los obstáculos a tiempo.
Claro, no puedes hacer escenarios llenos de obstáculos y pretender que la gente se los pase a 20.000 por hora. Quiero decir, puedes hacer obstáculos que más o menos se puedan intuir o ver, pero no puedes hacer curvas de 200 grados yendo a 2.000 por hora. Es que no puede ser.
Pero es que el equipo lo probó el juego.
No, yo creo que no. Yo creo que no hay un equipo beta testing que haya probado este juego. Porque yo no entiendo que un equipo beta testing acepte que en una recta de superaceleración, de estos que se supone que tienes que pasarte a toda pastilla, de repente te encuentres una curva de, lo dicho, de 250 grados, que no puedas tomar porque vas a toda pastilla, y que si te pasas, vas a la muerte. Hay un precipicio. Yo no lo entiendo.
El resto de personajes secundarios jugables no mejoran para nada la experiencia, que harán acto de aparición estelar o estrellada en determinados momentos. Tails o Rouge se convierten en auténticas calamidades andantes, más lentas que el caballo del malo, y que ni siquiera pueden atacar cuerpo a cuerpo como hacían antes, sino con unas pseudo-granadas que tampoco dan nunca en su objetivo. Amy con su martillo o Knuckles repartiendo estopa tampoco mejoran mucho la cosa. Tan solo podemos celebrar la presencia de Blaze the Cat, coprotagonista de Sonic Rush, en uno de los escenarios con su habitual elenco de movimientos, pero ni tan siquiera ella consigue salvar este lamentable apartado.
estos son un poco los que ha comentado Lisaco, los personajes secundarios, que se irán intercalando con los personajes principales en algunos momentos. Los tres personajes principales, ya los hemos comentado, son pues Sonic, Shadow y este nuevo Silver. ¡Vamos! ¡Yahoo, Silver! Sonic, como siempre, pues se basa en la velocidad pura y dura y poco más. Su control pues vendría a ser el del Sonic Adventure 2, pero hecho mal, hecho con el culo. Shadow esta vez no lleva pistolas, menos mal. Recuperando el estilo de control también de Sonic Adventure 2, pero el factor diferencial respecto a Sonic es el montar en diferentes vehículos, estos sí, armados hasta los topes. Aún así su control pues no deja de ser similarmente torpe al de Sonic. Y finalmente nos encontramos con Silver, que es un poco la sorpresa, y posiblemente el único factor salvable, entre comillas, ojo, el único factor salvable del título.
¿Silver Surfer?
Cállate. Un erizo que no usa la velocidad como arma principal. Dices, ojo, un personaje de Sonic que que es lento. No usa la velocidad, digo, sino sus poderes telequinéticos que le permiten, pues, levitar, mover ligeros objetos con la mente o doblar otros objetos a voluntad. Sus fases combinan las plataformas con el factor puzzle, moviendo y doblando objetos de aquí para allá. Es un modo interesante que puede dar mucho jugo en próximos juegos, en próximos títulos, no necesariamente de la saga Sonic. Pero lo que me parece más significativo es que lo único salvable de un juego de Sonic sea algo que no tiene nada que ver con Sonic.
Quizás que el juego tendría que haberlo sacado directamente con él de protagonista.
Sí, pero sin dar relación a Sonic, porque si no siempre le queda al San Benito de ser un personaje de la factoría Sonic. Yo creo que este personaje se podría haber explotado con sus habilidades jugables por otro lado, por otro camino. Pero en fin, lo peor con diferencia del título, eso no vamos a discutirlo porque es que es evidente, es el tedio, el aburrimiento, no de las pantallas, sino de lo que hay entre las pantallas. Elisaco y yo, cuando probamos por primera vez el juego, pensamos, nada, vendremos aquí, probaremos un par de pantallas,
sí,
vemos qué tal está y nos vamos.
Como no, cualquier Sonic, que dices, Sonic. La primera fase no hay que hacer nada para, claro, alcanzarla.
Pues no. Si pensabas entrar en el juego, ponos a recorrer fases a lo loco, iros olvidando. Empezamos en un pueblo. En un pueblo que se parece un poco
al estilo... En un pueblo, cállate. Italia.
Vale. Todas estas cosas que vas diciendo, Koopa, se van acumulando en el collejómetro, que lo sepas.
¿Y cuando llego a 1000 o algo, tengo premio?
Sí, sí. No veas tú el premio que te vamos a dar.
¡Yuhu!
Lo dicho, que empezamos en un pueblo de estilo Sonic Adventure 1, desde el que supuestamente accederemos a las diferentes fases del juego, que es un poco lo del 1. Tú ibas a defender el pueblo, pero elegías dónde ibas y a qué fase ibas. Pero en este pueblo antes tendremos que hablar de forma casi obligatoria con los transeúntes. Tendremos que aceptar sus misiones, ojo, nos darán misiones muy chorras para ganar dinero y con este dinero comprar objetos que nos den nuevas habilidades indispensables para acceder a una u otra fase. En definitiva, pasaremos más tiempo dando tumbos sin saber qué hacer, sin saber qué hemos de comprar, sin saber a quién tenemos que aceptar la misión, que jugando en las diferentes fases, que es lo que interesa del juego. Y eso es, hablando en plata, siento decirlo así, pero es un coñazo, es un aburrimiento, es un rollo. Y encima hay los interminables y repetitivos tiempos de carga, que convierten el tedio en desgana y apatía. Hay unos tiempos de carga criminales. El Isaco lo vio, criminales.
Increíbles.
Para cargar una misión, una mísera misión, tardaba como 3 o 4 minutos... siguiendo con el tema de las cargas, yo puse en el foro, lo ha comentado Rokumano ahora en el chat, puse en el foro un vídeo con algunos bugs, algunos problemas que tenía el juego, que ese es otro tema, los bugs que tiene este juego, pero terribles, que yo insisto, yo no me creo que haya habido un equipo de beta testing que haya pasado por este juego.
Hay muchas veces que el equipo de beta testing no tiene la culpa, sus órdenes vienen de arriba y lo digo por experiencia, porque yo he sido beta tester.
Bueno, pues ha pasado el beta testing, pero el beta testing se han suicidado ritualmente. Han dicho, claro, se perdieron las hojas por el camino. En fin, simplemente comentar que además de... En este vídeo que puse en el foro, se ven un poco los tiempos de carga para las fases, que es algo terrorífico. Pero además hay algo todavía peor, que es algunas fases del juego, que dices, bueno, vale que haya cargas para cargar misiones. Te jode, pero puedes aceptarlo. Pero lo que sí que es inaceptable es parar la acción frenética de un Sonic de una fase, interrumpirla no una vez, no dos veces, sino hasta tres o cuatro veces para cargar fragmentos de la fase. Eso a mí me parece, pero bueno, de juzgado de guardia.
A mí también me parecía de juzgado de guardia los tiempos de carga en las submisiones, porque tienes dos tiempos de carga para entrar y dos tiempos de carga para,
sí,
salir.
Hacemos un poco el croquis, por ejemplo, vas por el pueblo y dices, voy a hablar con este tipo que me va a ofrecer una misión. Hola, tipo, ¿me quieres ofrecer una misión? Sí, ahora te la explico. tiempo de carga. Minuto largo.
Medio minuto, un minuto, tranquilamente.
Aparece el tipo. Pues tu misión, con el mismo modo gráfico, tu misión va a ser hacer este recorrido en un minuto.
Su misión, si desea aceptarla.
Sí, vale, muy bien, la acepto. Carga.
Otro medio minuto, un minuto.
Haces la misión.
Ojo, que la misión es en el mismo escenario que estabas hablando. Es decir, no ha de cargar. O sea, no va a cambiar el escenario en sí.
Exactamente. Haces la misión, la cumples. Se acaba la misión. Carga.
Medio minuto, un minuto.
Aparece el que te ha dado la misión. Enhorabuena, has completado la misión. Ten tu recompensa. Carga.
Medio minuto, un minuto.
Y apareces otra vez en el pueblo. Todo esto sin haber cambiado el escenario ni los personajes que hay en ese escenario. Hay todos estos tiempos de carga. Y luego lo que he dicho, hay algunas fases en que en cuatro veces, hasta cuatro veces, se llega a interrumpir el juego para cargar fragmentos de la fase. Terrible, algo terrible.
Acabamos con los otros apartados del juego, apartados como el gráfico y el musical, que ya hemos comentado que sí, son muy bonitos. Cosa que ya se podía apreciar en los diferentes trailers, pero como bien sabemos, no hacen que un juego valga la pena. Además, no son pocos los que han dicho que quizá lo mejor de este título son las cutscenes, las escenas de vídeo que decoran el juego entre pantallas. Hay algún iluminado incluso que ha dicho que se podría haber dejado de juegos e historias y dejarlo como una película.
Sí, estoy de acuerdo.
Le hubiese quedado mucho mejor la cosa. Hay que reconocer que el modelado de personajes es precioso, es cojonudo. Es quizá lo más destacable del juego y eso es muy triste. Sobre todo en un juego japonés de la factoría Sega. La música está bien. Es correcta, pero se echan de menos temas pegadizos. Temas pegadizos que siempre han acompañado a la saga de Sonic. Seguramente esto ocurre porque no está el gran Jun Senoue, el que como compositor de la banda sonora. De hecho, personalmente no creo ni tan siquiera que Yuji Naka haya estado detrás de este juego, pero ya el hecho de que no esté Jun Senoue...
Yuji Naka se iba al Sonic Team una vez por semana a comer con los colegas.
¿Qué
pasa, colega, tío, tronco? Y ya está, porque...
Por otro lado, como en anteriores juegos, cada personaje tiene su propio tema musical, además del tema principal que interpreta Donna DeLore, una cantante poco reconocida, pero con un considerable trabajo en la industria de la música americana.
Este es el tema. La sensación más clara que deja Sonic the Hedgehog, que es decepción, decepción. Y le siguen la pena y la rabia, sobre todo si eres ceguero. ¿Cómo han podido permitir, esto lo digo a modo retórico porque ya sé que nunca me van a responder, cómo han podido permitir que un icono del mundo del videojuego protagonice semejante putruño? ¿Cómo han aceptado en Sega, o en el mismo Sonic Team, por mucho que no esté Yuji Naka por en medio, un juego que a claras luces está inacabado? Y ver los vídeos de Bugs es una clara muestra de que este juego no está completo. ¿Cómo se atreven a haber jugado con las ilusiones de los fans de Sonic como un servidor que hemos pasado años esperando que el personaje volviera a brillar con luz propia? Me pregunto yo, ¿quién pagará por esto? Pues esto no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de un emblema, de una compañía, de un personaje mítico. ¿Cómo pretenden que ni siquiera los fans más acérrimos del personaje como un servidor volvamos a confiar en el futuro en un título de Sonic? Vamos, es que Sega la ha cagado en muchas cosas. Pues que si la cagó con el Mega CD, con el 32X, que si la Saturn, que si la muerte de Dreamcast, que si darle pipas a Shadow, lo que queráis. Y que más que menos ha perdonado estas cagadas. Yo, por ejemplo. Pero esto de verdad, esto es imperdonable. Esto no tiene perdón, es un insulto. Ya lo he dicho en el foro, es un insulto. Es como si el Sonic Team nos escupiese en la cara. Es vergonzoso. No hay derecho, de verdad. Me duele más que a nadie, pero es así. Y he soportado decenas de golpes bajos en esta vida de ceguero, pero ya os digo yo que este es el último. Si pretenden que la gente vuelva a confiar en ellos con estas mierdas, lo llevan claro, porque además, Sonic the Hedgehog 2006 no es el único juego protagonizado por Sonic que ha aparecido recientemente que podría presumir de ser uno de los peores juegos de la historia. Ha salido recientemente al mercado, en español creo que no todavía, Sonic Genesis, que es el port a Game Boy Advance del Sonic de Mega Drive clásico. Yo, señores, sabiendo que hay juegos que aprovechan el emulador, tiran directamente de emulador y lo ponen en la consola, no entiendo cómo se puede hacer un port tan lamentable pero tan lamentable para mí, el peor port de la historia, con... es que tiene bugs. Un juego de hace 15 años tiene bugs que no tenía el juego original. Explicádmelo, por favor, explicádmelo. Yo no
pero
lo entiendo.
No son solo los bugs. Tiene unos gráficos inferiores. Tiene
la
una música que es un chiste.
Me duelen los oídos todavía de haber escuchado la música del remake, el port de Sonic para Game Boy Advance.
Tiene unas ralentizaciones brutales. ¿A mí cómo me pueden explicar que una consola que es superior a la Mega Drive, porque no, la Game Boy Advance es una consola de 32 bits, dedicada al 2D, evidentemente, y que enfoca mucho esas versiones de Super Nintendo, como una consola que ha visto emulaciones perfectas de todos los Super Mario, de Super Mario World, que usaba chip FX, como una consola así puede sacar una basura como el Sonic Genesis, un juego que es inferior a los Sonics de Master System?
Y es que cuando todo el mundo que saca ports se basan en el emulador y tampoco tratan de ocultarlo, yo no lo entiendo. Entre esto y esto, Sonic Genesis, Sonic Rivals todavía no lo he podido probar en detalle. Parece que no es tan malo, pero no es ni de cerca un juegazo. Vamos, ni de cerca. Yo no solo puntúo hoy a Sonic the Hedgehog, sino también puntúo a Sonic Genesis y a la compañía, que nos ha dado mucho por el saco y que personalmente yo ya voy a dejar de confiar en ellos, porque esto ha sido el golpe, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Escuchemos la puntuación.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
¡Con esto!
Morralla.
Matralla.
¡Toma ya!
And he's ready to go, cause now the countdown has started and he's ready to blow. He's got the dope sound bumping and a stereo. Yo, fast, and on the show. Don't wanna get yourself together, there's no time to rest. And if you put the time in, he'll put you to the test. He's like a running man, and his world war is less. And if you wanna test him...
Me pide Petrus que ponga este sonido. Ya está. Amigos, yo estoy muy dolido. Estas navidades las voy a pasar muy, muy dolorido y muy entristecido con mí mismo, porque qué tristeza. En fin, pasemos a cosas más interesantes de la vida, más graciosas y más divertidas para pasar un buen rato, porque...
Como por ejemplo el chat, Wasabi opina: y si no tienes ídolo al que seguir, Funs, ¿qué harás? ¿Serás como una especie de Ronin?
Pues mira, ahora que lo dices, siempre mi figura favorita de la historia ha sido el Ronin. Siempre me ha encantado la figura del Ronin, pues ahora que lo dices, sí, voy a convertirme en un Ronin del videojuego. Sin amo ni señor. Por libre. Qué grande, el hombre ola del videojuego.
Pues es lo mejor, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. A partir de ahora no tengo amo ni señor. Gracias, Wasabi, por darme la idea, me encanta. Dice Rokuman: Funs se pasará al Guitar Hero. Funs, dice Alonso, juega al Cooking Mama. Bueno, no dejen de tener razón, pero nada, nada, ya no me voy ya a liar con nadie, porque qué asco.
Por
qué
cierto,
asco de verdad.
Mephiston tiene razón, te vas a tener que cambiar el avatar del foro.
Sí.
Ahora que lo habías arreglado.
Sí, de hecho, los que me hayan visto esta semana, recientemente, perdona Koopa que interrumpo unos segundos de tu sección.
Nada, tranquilo.
Se habrán dado cuenta los más observadores que mi móvil, bueno, no diré la marca, pero mi móvil que estaba decorado con un tema de Sega, ya no tiene el tema de Sega. Ya no tiene un tema genérico. Porque lo he quitado porque no quería ni verlo. No quería ni verlo en la pantalla del móvil cuando me llamaba la gente. No digo más. Me voy a cambiar el avatar del foro. Aunque dejaré los Sonic, Tails y Knuckles clásicos por el regusto de lo añejo. De esos grandes momentos. Porque por mucho que se renuncie a las pasiones...
Es algo que se lleva en la sangre.
Los buenos tiempos que se han pasado con algunos juegos siempre quedan en el recuerdo. Y no hay que eliminar ese recuerdo. En fin, Koopa, ¿vamos con tu sección?
Vamos allá.
Escuchamos tu preciosa cuña.
Sí, que la ponéis poquito, por cierto.
Un poco larga, pero bueno, pongámosla.
La próxima Koopa la pago yo. No me escupa. Koopa cabana de vacaciones. Sombreros de Koopa. Dos Koopas de más. La silla está ocupada. La última Koopa. La Koopa tropa.
vámonos de cupas.
Siempre hay un cupa cerca de ti.
Pon un cupa en tu vida.
Tortugas radiactivas, la última sección de Game Over.
¡Hala! Dios mío de mi vida, ¿qué ha pasado? ¿Ya estás cargado el micro, cupa?
Sí, bueno, tampoco...
Es el mal rollo de Sega.
Sí, ay, ha quedado... sí, se ha contagiado.
Es verdad, el problema queda como un poco de mal rollo, ¿no? Quedan sí. Un poco sobrecargados.
Hemos quitado la sátira, hemos quitado la acidez, hemos quitado las patadas. Estoy escuchando la música de Proyecto Aco y tengo un regusto entre amable, entre bueno y amargo.
¿Sabes qué pasa? Es algo tan friki, Proyecto Aco, tan bueno, para mí me encantaba. Y quería poner un poco a prueba a Koopa, a ver si reconocía la melodía. Ahí creo más, que tú has sido el primero en reconocerlo.
Ahí me has pillado.
¿No has visto Proyecto Aco?
No me suena. Oh.
Bueno, pues eso.
Soy joven y
inexperto. Si os fijáis, el último trozo del juego de la semana ha sido un odio concentrado, una mala leche. Algo que si lo tocas te hace daño.
Ya te digo.
Pero bueno, algo más sí. No, ya volvemos otra semana más con Tortugas Radioactivas, donde todo es bonito, todo es mono, todo es multicolor, pasan abejitas, zumbando y tal.
Sí, sí, para chupar el pollen.
He dicho que todo era mono, bonito y tal, y ya has tenido que...
¡Es que estoy de mal rollo!
Sí, ya has cortado el rollo.
¡Estoy
digo,
de mal rollo! Claro, tío, me han dejado, no sé, me siento como desnudo aquí, sin alguien a quien seguir, no sé.
Tú... Bueno, es que iba a decir si querías vengarte, pero...
¿Contigo?
Vamos no, de, de SEGA.
El collejómetro está ahí arriba.
No, digo de SEGA.
Bueno, ya...
Bueno, no, va a llegar un punto que de SEGA vamos a dar...
Tenemos un artículo...
De verdad, ¿eh?
Tenemos un artículo que es ideal para ti.
Me voy a vengar de SEGA si cumplen sus amenazas, aunque sean fakes, de sacar un Nights 2. Yo te aseguro que Nights 2 no sale al mercado. ¡Te lo aseguro! ¡No sale! Es que está en desarrollo. ¡No sale!
Pues...
¡Créeme! ¡No sale! No sé cómo lo haría, pero no sale.
¿Podría ser peor? ¿Podría ser Shenmue 3?
Hostia. Uf. Doble agente, tío. Bueno, da igual.
Empecemos. En el blog del señor... Del señor...
El chino.
No, el señor. Del señor Miguel Artime. Podemos leer un artículo. Es que es el señor que lleva el blog y...
Sí, bueno.
Podemos leer un artículo que sigue la tónica de otro tema que traté aquí hace unos días.
Tónicas webs.
¡Ah! ¡Si te culpa lo suelto yo! ¡Ah!
Espera. Redoble.
Sí, no.
Pero tío, para. Pero soy el jefe, carajo. No podéis...
Colleja full.
Tío, no. ¡No!
¡Ah! Koopa te ha dado con ganas,
pero
¿eh?
A mí me dais con ensañamiento.
Evidentemente.
A Koopa no tanto.
Porque a Koopa es habitual.
Claro.
Joder, me habéis dejado esto dolorido, cabrón.
Bueno, ¿recordáis ese...?
Dios, tengo la nuca en carne viva.
En fin, ¿recordáis ese comentario, ese artículo de los venenos más letales? De hace un par
sí,
de secciones.
Sí, muy educativo.
Pues este trata de...
Los animales más venenosos del mundo.
¿Cómo?
Los animales más venenosos del mundo.
Oh, qué bello.
Bueno, vale. Una vez más, recordemos a nuestra audiencia que no intenten hacer esto en casa,
claro.
Que los bichos aquí descritos son obviamente muy venenosos.
Hombre.
Y que hay mejores maneras de solucionar conflictos con el jefe de la oficina o con la empresa de videojuegos favorita que regalando alguna de estas mascotas.
Ya.
¿Vale? Es buena idea, ¿eh? Como solo podrás autoinmolarte una vez,
claro.
Para la otra le envías los animales.
Ah, está bien.
Y con el número 8,
venga.
El caracol de concha marmórea.
¿Cómo un caracol es el animal más chungo?
Bueno... Emplea el veneno para capturar a sus presas. Reposando en el interior de la concha, el caracol asoma una especie de nariz, llamada prosbóscide.
¿Cómo?
Prosbóscide.
Añádalo a tu lista de palabras para hacerte el chulo.
Venga. ¿Cómo se escribe esto?
Prosbóscide.
¿Dónde está el acento? Para no cagarla como antes.
En la segunda O.
Ah, bien, abierto o cerrado. Bueno,
no, cerrado. Estanca.
Es esdrújula, tío. Siempre habla el acento.
Es esdrújula. Muy bien.
Sí, esto va bien para... Además, es una especie de nariz llamada prosbóscide que va bien para decir... Nena, ¿quieres ver mi prosbóscide?
Muy bien, esto en el número 8. ¿Qué más? En el número 7.
Espera, que no he acabado.
Vamos.
Tiene un diente afilado en este extremo que actúa como arpón.
Solo uno.
El veneno, que es una neurotoxina, viaja a través del diente este hasta el interior de la víctima. La paraliza y los humanos que sufren su pinchada... experimentan debilidad, entumecimiento, náuseas y finalmente la muerte en cuanto sus pulmones dejan de trabajar.
O sea, es un caracol...
Es que te da ataque de pereza.
Es un caracol que solo tiene un diente, ¿no?
Sí.
Y va por ahí diciendo...
¡Cuya!
Algo así, algo así.
Está en... Ojo, qué chungo que los pulmones digan, es que me da palo respirar.
Ay.
Bueno, la parálisis cardiorrespiratoria más o menos es esto.
Número 7.
Araña de tela en embudo.
Joder.
Australia es el hogar de muchas criaturas venenosas, y este arácnido es uno de los peores. Produce una de las peores toxinas que una araña puede generar. Sus colmillos inoculan una neurotoxina que causa un gran dolor y puede matar a una persona en 15 minutos. Lo curioso es que este veneno no afecta a la mayor parte de los mamíferos, solo a los humanos. Con lo cual...
¡Hija puta!
Sí, 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 es eso, es eso. Sí, si te muerde no te conviertes en él, eso está claro.
¿No?
No.
Vaya. Yo que siempre voy por casa...
Pon otra vez el efecto de cortar la canción porque... Es que creo que...
Yo siempre que voy por casa... Digo... No, no tengo el efecto, es igual.
Ah, pues no.
Es que esto es un disco de vinilo, no quiero rayarlo.
Ah.
Yo siempre voy por casa y digo, muérdeme, muérdeme, arañita. Y
no, pues mejor que no. Joder. Número 6, escorpión dorado israelí.
Joder.
Un pinchazo de este escorpión, que es el más exótico del mundo, causa un dolor insoportable, fiebre, coma, convulsiones, parálisis y muerte. Todo en ese orden.
Joder.
Se encuentra en Norte de África y Oriente Medio. Es el típico amarillito que son las películas del desierto y tal. Uh-huh. Número 5, pulpo de anillos azules.
Oye, el pulpo no puede ser venenoso, no fúteme, que en Navidad es el pulpo lo de uno.
Bueno, el mordisco no duele, pero las neurotoxinas de la saliva, en cuestión de minutos, la persona que recibe...
Pero eso es el pulpo común, el pulpo gallego no.
No, hombre, por eso no.
Fúteme, el pulpo de las Rías Baixas no me lo toques, ¿eh?
En cuestión de minutos, la persona que recibió el mordisco experimenta entumecimiento, debilidad muscular... Y poco después deja de respirar y muere.
Por cierto, ya que tenemos gallegos como seguidores del programa, a ver si se enrollan unas nécoras.
Sí. Me parece que van a llegar las nécoras, sobre todo con lo que me quiere Eiro.
Ya te digo.
Número 4, avispa de mar, que no es una avispa, sino que es una medusa.
Ah, o sea, no es una avispa.
No, es una medusa. No ser que en las aguas de Asia y Australia puedes encontrar abejas.
O sea,
y
no es que... un...
no.
Bicho.
No, eso no es uno.
¡Ah!
Además de causar un dolor insoportable que durará semanas,
¡bicho!
Su veneno puede paralizar el corazón o los pulmones y también disolver la piel. O sea, eso que le decías a Yuri del ácido, pues mira.
me das ideas.
No, yo solo lo lanzo.
Si tú siempre lanzas la piedra y uy, que le ha tirado la piedra.
Exacto.
Ya. ¿Qué más? Número 3.
Serpiente taipán de interior.
¿Cómo?
Si es que era bien al lado de la lámpara.
Exacto.
De Ikea.
¿Cómo dices? ¿Cómo dices que se llama?
Serpiente taipán de interior.
Hoy estás de un nivel. Pero a ver, ¿qué coño te ha pasado?
Serpiente taipán de interior.
¿Te ha pinchado Koopa o algo?
Sí. Es que lo de Sega ha sido muy duro, tío.
Una mordida de este bicho contiene suficiente toxina, sí, como para matar a 100 personas. Estamos hablando de 110 miligramos, que salen a miligramo y pico por persona.
Vale, es bueno saberlo. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más?
Número 2, pez piedra, que cuando te mata te deja de idem.
¡Oh! ¡Oh!
Este me lo he currado, ¿eh?
Sí, puta gracia.
Una potente toxina almacenada en sus...
Ojo, se lo ha escrito, ¿eh?
Sí, no.
Que no es que le haya salido de aquí abajo, no, es que se lo ha escrito.
Una potente toxina almacenada en sus 13 espinas puede detener a cualquier depredador que se cruce en su camino. Y en humanos, el veneno causa un intenso dolor, inflamación de los tejidos, conmoción y ya como todo, la muerte. Por suerte es...
Como todo.
Sí, no, como todo, prácticamente todo lo que sale aquí.
Un micrófono, muerte. Un teléfono,
muerte.
Como todo.
Es un pez muy tímido, pero mira, está ahí, te deja ahí, piedra.
Es muy tímido, pero muy cabrón.
Sí, sí, sí. Y ya con el número 1, además es uno de mis animales favoritos. La rana de veneno de flecha.
Cada uno tiene mascotas raras, pero... ¿Lo tuyo?
No, sí, yo tengo mascota, menoscota y mascota de Maya.
Esto se lo tengo que dar. Por favor.
Adelante. Espera. Espérate.
No, otra vez.
Siga
bien, siga bien.
¡Ah! ¡Venga!
Joder. El sapo, hola.
Sí, no, es un bicho que crece en América Central y Sudamérica. Y su piel contiene un químico tóxico que pone enfermo o mata a cualquier animal que la toque o se la coma. Su nombre viene porque los aborígenes.
Sí.
Que usan estas ranas para envenenar sus flechas.
Ah.
Primero yo pensaba que utilizaban el veneno de su piel para impregnar las flechas, pero luego hay unas imágenes de la rana,
sí,
insertada en una flecha. Literalmente, con lo cual dices, o sea, que queda menos poético.
Sí. El sapo, ¿no?
Sí.
Vale, este es el número uno, ¿no?
Sí, este es ya el summon del summon.
¿Hay algún bonus o...?
Bueno, no.
¿No hay algún dragón o alguna cosa de estas?
No, los dragones no acostumbran.
¿Algo de cómodo, una cosa de estas?
No, son demasiado cómodos para empezar a moverse y tal, son muy vagos.
Hay muchos dragones, yo conozco dragones. O este. ¿Cuánto tiempo? Venga, venga, Yoshi.
Que se calle ya.
Ya, venga.
Colleja Yoshi.
¿Ya está?
Sí, ya está, ya está. Y...
ahora.
Pero si Yoshi es mono en el fondo, a mí me gusta. Bueno, dejémoslo, dejémoslo.
¿Ya está?
Sí, ahora podemos pasar a otro...
Hombre, ahora, ahora, quedan 5 minutos de programa.
Bueno, me da para hablar un poco de los lenguajes.
A
de...
ver. Vamos a retomar la frase. Quedan 5 minutos de programa, no de sección.
Esta sección me mata.
Ya, bueno, pero podemos seguir con... nah, sigamos. Lenguajes de programación esotéricos. Es este una serie de artículos que puedes encontrar en la Wikipedia. Y doy las gracias al oyente Netwalker, que fue quien...
¿Has puesto el lenguaje UK?
¿Eh?
¿No conoces el lenguaje UK? ¿El lenguaje de programación para primates?
No.
Tengo que pasarte el artículo. La semana, bueno, dentro de 2 semanas, en Tortugas Radioactivas, UK, el lenguaje de programación para primates.
Pues
no
nada.
Lo podéis perder.
Demasiado mundo disco.
Sí, sí.
Sí, sí, se va por ahí los tiros.
Vamos a ver, la programación es algo muy chulo.
Sí, uy, vamos.
Puedes hacer programas.
Para que te dedicas a ello.
Comprar camisetas que solo la gente como tú entienda. Sí. Saber hacer el legendario Hola Mundo.
Oh.
Para todo esto hay distintos lenguajes, que si C, que si Visual Basic, que si Pascal, que si C++, que si Borland, que si C++,
que si Fortran,
que si Delphi,
que si
C Real, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto del C Real también me lo he apuntado.
En binario.
Bueno, también se podría. Todos estos lenguajes no son más que un conjunto de instrucciones semánticas y sintácticas que sirven para interactuar con una máquina.
Sí.
Le escribes lo que quieres y como lo quieres y te devuelve un resultado.
Sí, vamos, no vas a explicar ahora la teoría de la programación.
No, ya está, sí, solo me queda una línea. Pero hay algo que se llama lenguaje de programación esotérico, que es una serie de lenguajes diseñados expresamente para que sean rebuscados, difíciles y con una sintaxis muy compleja.
El COBOL.
O el, hay uno que se llama BrainFuck. Literalmente.
Folla... bueno.
Jodementes.
Jodementes.
¡Jo! ¿Cuántos dementes?
Hay poco tiempo. Hay poco tiempo.
Aún así, al ser complicados y demás, pueden ser catalogados como tales porque son lenguajes en toda regla al cumplir el sistema Turing completo. Ya. ¿Y qué es el sistema Turing completo?
No, tío, no lo expliques.
Es que entonces me quedo sin artículo.
La semana que... dentro de dos
no,
semanas.
No, a ver, que son 2 párrafos.
Venga, ¿no? Rapidito.
El sistema Turing completo es aquel sistema que tiene un poder computacional equivalente al de la máquina universal de Turing. Yeah. Es decir, que es capaz de realizar las mismas acciones que realizaría una máquina universal de Turing. Leer una cinta infinita y, en función del valor que hay en el sector de cinta, sustituirlo por uno nuevo y avanzar o retroceder en esta. Pues bien, todos los lenguajes son sistema Turing completo, aunque sean completamente estrambóticos y revienten hasta el cerebro del Deep Blue. Sin embargo, puede resumirse en 2 premisas, programadores vírgenes y programadores aburridos.
Te ha quedado bonito, te ha quedado bonito.
Sí, sí.
Ha quedado niquelado.
Precioso. Y seguro que hay alguien que quiere comentar este...
esta jugada.
Esta jugada.
Sí.
¿Hola?
Hola.
¿Quién es usted? ¿Quién es usted?
¿Ves? Ha llamado él y ya se oye mal. Cuando ha llamado Yuri se oía bien.
Es que ustedes hacen algo y rompen el teléfono, que yo lo sé.
Ya, ya. ¿Usted dónde trabajaba?
Yo ahora he fundado una empresa que se llama José Antonio Games.
José Antonio Games. ¿Qué tipo de juegos hace?
Pues nosotros vamos a hacer la competencia... la consola esta de mierda que ha salido, la Wii, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Y cómo se va a llamar?
Pues vamos a sacar un juego, el primero, que se llama Limpia Madrid.
Eso es muy...
no, es nuestro, una consola nuestra, José Antonio Games se llama.
Sí. Voy a colgarle, señor.
Sí. Tiene su mando especial.
Voy a colgarle.
Palo de escoba con unos pinchos.
Voy a colgarle.
Es pues desagradable.
5 segundos.
Idiota.
4, 3, 2...
Podrías colgarlo antes, usáis Windows por aquí, es mucho más fácil.
En fin. Que son ya
I-58. He llegado tarde.
Y mira que a mí me queda otra cosa más para comentar.
No.
Ya lo sé.
Oye, mete...
el código, ¿cuál era?
Ah, que decían... Mira, les propongo un trato. Déjenle acabar a este buen hombre.
Se acaba el programa ya.
Está a punto. Y yo creo que para siempre, como esto siga así.
Me suena esa música.
Venga, teclen.
Pero ¿cuál era el código?
Ah,
Todavía no he dicho qué significa. Era 944.
9447 4 3 6.
A ver, 9443. ¿Qué número ha dicho?
9447 4.
¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Te lo dije, el control al suprimir solo se pulsa una vez, no dos.
¿Qué está sonando de fondo?
La viñeta.
Esto es el...
Mira, mira.
Esto es el efecto de que llegue los 108 segundos.
Que cambie de emisora.
Nos despedimos.
Una cosa, en las últimas dos horas sigo sin tocar el Zelda. Y la semana que viene hay un programa especial. Ahora.
Despedimos rápidamente, Isako.
Adiós.
Koopa.
Hasta luego.
Amigo de Koopa.
¿Y ahora qué viene?
Ahora no viene usted.
¿Ah?
No, porque no hay programa de usted. Nos vemos dentro de dos semanas. No hay programa de EU.